Hoy nos adentramos en El mundo es de los que madrugan, el nuevo libro del periodista e historiador Daniel Arasa. En esta obra, Arasa reflexiona sobre el valor del trabajo y su impacto en la vida cotidiana, abordando temas clave como el descanso, el liderazgo, el dinero y las relaciones humanas en más de 200 textos cortos. ¿Quién mejor que el propio autor para que nos hable más detalladamente de su última obra? Buenos días, Daniel.
Buenos días, Aaron.
¿Cuál fue la motivación principal para escribir El mundo es de los que madrugan y abordar temas como el trabajo, el descanso, el liderazgo y las relaciones humanas, entre otras?
La idea fue que yo soy una persona que cree que las personas, en la mayor aportación que hacemos a la comunidad, a la sociedad, es nuestro trabajo. En primer lugar, esto. Por otro lado, el trabajo entiendo que no es solo el medio de ganarse la vida, que evidentemente también lo es, sino de dignificación de la persona. Y por esto, esta persona se eleva a través del trabajo, a personas nos elevamos, y por tanto podemos llegar incluso a santificar el trabajo. Por eso pensé que valía la pena reunir una serie de elementos, de reflexiones, de datos, para hablar precisamente del trabajo y ponerlo, digamos, en el candelero para ayudar a otras personas a que entiendan y vean el sentido de su trabajo.
¿Cómo y por qué llega usted a esta conclusión?
Todas las personas participamos y aportamos mucho a la sociedad. Si nos ponemos a pensar, pensemos, por ejemplo, en lo que hacemos a través de la familia. Uno que tiene hijos, estos hijos, nietos, y todo esto, estas personas aportan a la sociedad. En nuestras relaciones humanas con los amigos aportamos a la sociedad. Y todos podemos, incluso participación en la vida pública, incluso algunos en la política, aportamos. Pero la forma más habitual de la mayoría de personas para aportar al cambio de la sociedad, a la mejora, al desarrollo, al crecimiento, es nuestro trabajo. Por esto, como dedicamos tantísimas horas al trabajo, a pesar de que hoy en día ya se trabaja menos en número de horas que en otras épocas. Por ejemplo, es un dato que me parece interesante, es de que hace, supongamos, 100 años o 70 años, las personas vivían alrededor de 300.000 horas en su vida, 300.000. de las cuales unas 150.000, o sea, la mitad, las pasaban trabajando. Mientras que hoy en día, que se ha alargado la vida, la esperanza de vida, vivimos una media de unas 700.000 horas y solamente trabajamos unas 70.000. O sea, la décima parte de nuestro tiempo es dedicado al trabajo. Por tanto, vale la pena hacer muy bien ese trabajo y aportar mucho a través de él.
Y según usted, ¿qué virtudes y capacidades cosecha el hecho de trabajar?
Bueno, de hecho, el trabajo permite, digamos, aportar muchas virtudes. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, para desechar otras cosas. La persona que trabaja mucho e intensamente no está con una imaginación desbocada con tonterías, sino que precisamente desarrolla una serie de virtudes. Es decir, en cierta forma, este libro es un libro sobre las virtudes humanas expuestas o desarrolladas a través del trabajo. Por ejemplo, con el trabajo, algunas virtudes, la laboriosidad en primer lugar, ¿no? El sentido del esfuerzo, la capacidad de relación, la entrega para la empresa, lo que sea, para el trabajo, la iniciativa, generosidad, sentido de flexibilidad, espíritu de justicia, el orden, la lealtad, la fortaleza, la paciencia, la perseverancia, el respeto. Tanto, o sea, son un montón de virtudes que desarrollamos a través del trabajo.
Decir que en el prólogo el economista Antonio Argandoña menciona que su libro no trata sobre la buena vida fácil, digamos, sino sobre la vida buena que vale la pena vivir. ¿Cómo define usted la vida buena en el contexto de su obra?
Yo diría que, digamos, no es que sea haya una definición como tal, sino un hecho, que es un libro a contracorriente. ¿Qué nos enseña el mundo en este momento? La publicidad, cuando vemos la tele, cuando está publicidad, lo que nos dicen muchas veces los políticos, pásalo bien, diviértete, gana, adelante, tú solo. Ese es un libro que va en sentido totalmente contrario, que es no de esta buena vida, de diviértete, sino sé útil, deja pozo. Y a través de esto, desarróllate tú y desarrolla a las personas. Por ejemplo, en relación a este no centrar en la diversión, hablo mucho del carpe diem. Y se entiende como diversión a tope, al máximo y en todo momento. El carpe diem aprovecha el momento presente. Y esto sí es muy importante, pero aprovecha el momento presente para divertirte cuando conviene divertirte, cuando corresponde. Pero la mayor parte del tiempo no es para estarse divirtiendo, sino para estar con la familia, para estar con los amigos, para trabajar, para hacer algo en función o en favor de los demás. Es decir, a lo mejor diversión será, yo qué sé, el 10% del tiempo, pero otro 90% son de otros quehaceres. Y de otro lado, incluso a la gente que dice diversión, saber que la diversión no significa poder hacer cualquier cosa, sino que de lo que se trata es de divertirse sanamente, y hay mucho para divertirse sanamente. No hace falta, por decirlo de alguna forma, emborracharse los fines de semana para divertirse.
Usted habla mucho del trabajo en su obra, pero a mí me gustaría preguntarle también, en relación a este concepto, ¿qué mensaje específico tiene para aquellos que están actualmente desempleados, basándose en sus reflexiones sobre el trabajo?
Sí, me parece muy interesante, porque yo defiendo de que también el parado o el jubilado también tienen que trabajar. En primer lugar, el parado esforzándose en buscar trabajo, como el elemento principal, y el jubilado pues aportando a la sociedad con su experiencia o lo que sea, ¿no? Pero en conjunto a la gente, que por ejemplo, que en un aspecto del trabajo, es que mucha gente pues no se siente a gusto con su trabajo. Esto es muy habitual, y muchos. Que hay que buscarle sentido al trabajo. Es aquello que San Juan de la Cruz, no se refiere al trabajo, pero lo utiliza para otras cosas. Pon amor donde no hay amor y sacarás amor. En el trabajo yo diría, pon un sentido al trabajo y te darás cuenta de la importancia que tiene. Y para conseguir darle este sentido, por ejemplo, creo que es fundamental dos cosas. En primer lugar, pensar el para qué hago esto, más que pensar qué hago. A lo mejor si uno dice hago, lo que sé, simplemente reponer productos en una estantería de un supermercado, puede parecer un poco monótono, absurdo, bueno, pues absurdo no, pero sí monótono. Pero dice, no, ¿qué hago? No pensar tanto en el qué hago, sino ¿para qué lo hago? Pues para conseguir unos medios para dar estudios a mis hijos. Esto ya le da un sentido. Y por otro lado, el cómo lo hago. Y si lo hago, yo lo hago bien para que sirva a las personas, para que sirva a los demás. Entonces uno saca sentido al trabajo. Y a partir de esto, de obtener sentido al trabajo, le permite vislumbrar las cosas de otra manera. El parado puede ocurrir un poco lo mismo. Le costará muchas veces porque envía currículums y no le sale nada, hace gestiones, pero ese sentido de ir adelante, continuar, tratar de encontrar este objetivo, estoy seguro que esto ya le da sentido y que en muchos casos además le resuelve la situación.
Y Daniel, como última pregunta ya para acabar, ¿qué lecciones espera que los lectores obtengan después de leer su libro?
Pueden ser muchas, pero por poner un ejemplo, uno, que hagan mejor su trabajo y que se sientan ilusionados con él. Otro aspecto es de que sepan, digamos, compaginar su trabajo con su vida familiar y social. Y en tercer lugar, que aporten, que piensen en aportar a la sociedad a través de su trabajo.
Estas han sido las palabras de Daniel Arasa para los micrófonos de la cadena COPE. El mundo es de los que madrugan es una lectura que nos anima a valorar nuestro esfuerzo y a entender que, al trabajar juntos, construimos un mundo mejor.